Nos llamó mucho la atención que la oposición buscara un argumento técnico para retirarse de la sesión de ayer. Recordamos, además, sesión presencial y virtual, ¿no? Donde había senadores en los dos ámbitos, tanto físico en la presencia del recinto, pero básicamente virtual.
Sí, bueno, en primer lugar no fue una sesión frustrada. La sesión se realizó, hubo aprobaciones, muchos proyectos, sobre todo DNU, que fueron ratificados, DNU que había sancionado Alberto Fernández, entre ellos uno importante para la provincia de Neuquén, como es el DNU 488, que es el que regula el famoso barril criollo, dándole, bueno, seguridad y garantía a toda la actividad hidrocarburífera en la Argentina, estableciendo un precio referencial del barril en $45 y toda una serie de medidas tendientes a resguardar las fuentes de trabajo, el pago de las regalías, la no transferencia de activos al exterior, bueno, toda una serie de medidas. Creo que es un decreto muy importante que Neuquén, como otras provincias productoras de hidrocarburos, estaba esperando, y eso fue ayer aprobado en el recinto. También el DNU que establece los marcos de la renegociación de la deuda que lleva adelante el ministro Guzmán, varios DNU más que tienen que ver con la pandemia. También se derogaron dos decretos de Macri, DNU de Macri del año 2015-2016, básicamente los que habían transferido la oficina de escuchas telefónicas de la Procuración a la Corte, sí. Y que dio lugar a esta, no sé si pandemia, pero sí epidemia de espionaje ilegal que hemos vivido en la Argentina.
De la que ya vamos a hablar en un ratito nada más con usted, sí.
Sí, que empezó con nosotros y bueno, ya sabemos que está terminando. Y lo que no se pudo tratar, porque la oposición de Juntos por el Cambio, radicales y PRO, no aprobaron con dos tercios, fue la ley de alquileres y la ley que establece el mecanismo de educación a distancia. La verdad que esto es un agravio no a nosotros, es un agravio a los inquilinos, es un agravio a un gran sector de la sociedad que con total desprecio por parte de estos señores no permiten que esta ley sancionada, sobre todo que esta ley ya venía de diputado a ambas con prácticamente apoyo unánime, es decir, no es que no estaban de acuerdo. Creo que en una actitud absolutamente esquizofrénica, producto de que están, digamos, como barriletes sin cola, sin saber para dónde ir, quieren discutir y después se van del recinto. Así que me parece que el agravio no es a nosotros, es a los inquilinos, a la educación y a un gran sector del pueblo argentino que estaba esperando que ayer se sancionen leyes.
¿Significa que, dito, dentro de la lectura política, ¿no? ¿Qué lectura hacen ustedes precisamente sobre esta actitud, puntualmente hablando del tratamiento de estas dos leyes que estaban en debate?
Bueno, yo creo que lo que les pasa a muchos de ellos es que no quieren escuchar lo que está pasando en la Argentina. Me parece, les molestó que fuera Simadevilla, un dirigente radical, a contar cómo el macrismo encubrió, intentaba encubrir a los fiscales Mullen y Barbaccia, que había sido parte del encubrimiento del atentado a la AMIA. Le molesta que otro radical como José Luis Vila denuncie el espionaje ilegal que hay en la Argentina. Les molesta que pongamos en marcha una comisión creada por ellos en el año 2016 de seguimiento de la deuda y que investiguemos qué es lo que pasó con la deuda. Le molesta que intentemos dejar al descubierto cuál es el mecanismo de espionaje ilegal y todo el desastre que hicieron en la Argentina. Y por eso creo que están en esta actitud, ¿no? Como yo lo defino así, sin conducción, porque obviamente hay distintas posturas y distintos sectores de la oposición que se comportan de manera totalmente distinta y que están sin conducción política y, como dirían los chicos, como barrilete sin cola, ¿no? Dando vueltas sin saber a dónde van.
Y esta lectura política que usted hace de cómo es el comportamiento de la oposición frente a estos temas puntuales, el tema de deuda, el tema del espionaje, ¿se puede interpretar también como que son arietes de una presión aún mayor? Quiero decir, ¿con qué se va a encontrar el gobierno avanzando en la investigación de la deuda o avanzando en contra del desmantelamiento de este sistema de espionaje?
Sí, seguramente hay sectores de ellos que van a intentar que esto no se haga. Yo espero que no todos, porque esto les hizo daños también a ellos. los espiaron a ellos, los investigaron a ellos, los extorsionaban a sectores mismos. Tenemos un caso, un senador, La Pampa, que también fue extorsionado por los organismos de inteligencia, un senador radical, ¿no? Uh-huh. Este funcionario, un subsecretario de defensa, que le alertaron poniéndole un artefacto explosivo en la puerta de su casa, que por suerte finalmente no explotó, pero todo un acto de intimidación. Entonces me parece que les está molestando que se descubra esto. Lo que fue realmente, yo lo dije ayer en el recinto, lo reitero hoy, no creo que sean todos los radicales ni todo el PRO, pero no tengo duda que hubo un grupo de dirigentes del gobierno macrista, que integraba en primer lugar Mauricio Macri, Garabano, Arriba, Magdalanis, algunos jueces como Banadío, Irursum, Lorenzetti, Stornelli, que llevaron adelante las peores prácticas de espionaje y de persecución política que nunca vimos de este tipo en la democracia. Y nosotros queremos avanzar en que todo esto primero se desmantele, como el gobierno de Alberto está haciendo, y en segundo lugar que se sepa la verdad de todo lo que hicieron, que es, reitero, ¿no? Alberto definió como los sótanos de la democracia, yo lo defino a esto como las cloacas de la democracia argentina, ¿no? Lo peor, lo que pasó la política argentina desde la vuelta a la democracia.
Y le preguntaba también por además la lectura política en el ámbito de los legisladores, la otra lectura que también hace usted respecto de estos temas, porque dio la sensación de que de algunos editoriales, de algunos medios que en general acompañan los movimientos políticos de la oposición, esta vez con el tema del espionaje comiencen a resquebrajarse eso. Los otros días leíamos, nada más y nada menos, que a Joaquín Morales Solá, diciendo, es cierto que durante el kirchnerismo, los sistemas de inteligencia, bla, 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 pero lo que sucedió con el macrismo no se había visto nunca antes. Dicho esto, en palabras de Morales Solá, uno puede entender que hay también un resquebrajamiento en ese frente que aparecía sólido de presión al gobierno.
Bueno, yo creo que porque fueron víctimas también y porque ya no les cae la cara, me parece, porque se dan cuenta que entre la opinión pública no pueden decir otra cosa. Pero Morales Solá fue de los periodistas que formó parte de ese grupo, que si bien no era el que espionó, que espiaba, el que se beneficiaba con todo el espionaje ilegal y con todos los actos de persecución, y que los publicitaba, los alababa, y los promocionaba todas esas actividades. Él, Majul, Feynman, La Nata, bueno, todos estos personajes formaron parte de ese entramado. Yo no digo que como espías, pero sí eran beneficiarios de ese sistema y se nutrían de la información que ese grupo le suministraba.
Hay dos, hasta donde se pueden ver, el senador Parrilli, dos grandes procesos en investigación con el tema del espionaje. Uno es lo que denunció la propia directora del
Cristina Camaño.
Claro, Cristina Camaño, en el recinto los otros días en la comisión bicameral. Y otra es la que se está investigando en el juzgado federal de Lomas de Zamora de Federico Villena, donde usted aparece también ahí entre los investigados. ¿Qué se sabe de esta última causa, que es la que aparece con más hermetismo, pero que varios medios le están dando mucha más solidez, inclusive porque ven un entramado mucho mayor?
Mire, nosotros tuvimos una reunión, yo integro a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, y allí recibimos intervención reservada, y que yo lo que he dicho que ojalá sea mentira todo lo que nos han contado, a punto tal que la Comisión por unanimidad, incluido algunos de Juntos por el Cambio, decidió formar una subcomisión para investigar eso que nos han denunciado de las acciones de inteligencia que llevan adelante. Que de ser cierta, le reitero, han pasado todos los límites imaginables en la democracia. Es muy importante esa causa. Yo tenía denuncias hechas en su momento, yo efectué denuncias penales que después las archivaron y que ahora las voy a resucitar a raíz de todo esto. Y hay más de 6-7 causas que están siendo investigadas. Yo espero que avancen todas y que comencemos a saber lo que verdaderamente hicieron. Reitero, el responsable de todo esto se llama Mauricio Macri.
Las dos líneas de estos grupos de investigación que estamos mencionando conducen a la figura de Macri, también la causa de Lomas.
Sí, todas conducen a Macri. Magdalani reportaba directamente a él, no solo desde el punto de vista institucional y político, sino desde el punto de vista personal. La relación de él era con Macri porque era su amigo entrañable, y él vino aquí porque Macri le pidió que venga, y además Macri lo puso ahí porque supuestamente era el más vivo de todos. Sí, el más vivo para hacer tropelías y violar la Constitución, las leyes y hacer todo tipo de hechos delictivos.
Senador, le pido unos minutos más para hacer hincapié una vez más en esta causa del juez Villena de Lomas de Zamora, porque usted misma lo definió como, si es lo que nos cuentan, dice usted, es una cosa muy, pero muy grave. ¿Qué es lo que se puede saber hasta ahora? El detonante de esta causa, de la reactivación de esta causa, ¿es la confesión de un narcotraficante importante que tenía nexos con la...?
No, en primer lugar es una denuncia. Ajá. Que hizo José Luis Vila, que fue su secretario de producción para la defensa del Ministerio de Defensa, funcionario del radicalismo, donde a él lo amenazan con panfletos, con volantes, con llamadas telefónicas y hasta con la colocación de un artefacto explosivo en el domicilio de su casa. El tema está que a partir de eso denuncia un grupo de personas que estamos investigando la certeza, la realidad de todo lo que nos dice, que le reitero, eso está en los límites ya porque han recurrido a sectores con el delito y protección desde el Estado para la comisión de delitos y connivencia con delincuentes para hacer acciones de inteligencia. Ya no se trata de que alguien pinchaba un mail o pinchaba un teléfono, sino que se aliaron con sectores delictivos para hacer tareas de inteligencia sobre adversarios y sobre mismos funcionarios del gobierno.
¿Y a qué se puede atribuir que un gobierno o determinadas personas de un gobierno investigan sus propios funcionarios?
Porque la lógica del espionaje termina así. Si usted lo mira en las películas, que a veces parecen de ciencia ficción, pero yo, bueno, tuve la oportunidad de conocer ese ambiente porque estuve un año al frente del AFI y de todo lo que es, y me reuní con organismos de inteligencia de América, del mundo, y conocí lo que era aquí. La cuestión permanente es la desconfianza y es el espionaje permanente hasta entre ellos mismos. Es casi como el escorpión, ¿no? Y donde allí no hay alianzas, no hay amigos, son todos enemigos íntimos. Entonces se espían a los demás y se terminan espiando entre ellos porque desconfían de lo que hacen. Entonces terminan en este tipo de acciones.
Es un mundo, así como lo describen, hablando de las películas, es un mundo impenetrable. Usted, bueno, fue interventor.
No es impenetrable. Ajá. De ninguna manera, y con conducción política eso se soluciona. Nosotros comenzamos a desbancarlo. Durante nuestra gestión no hubo un solo hecho de espionaje político. Limitamos absolutamente eso. Es lo que está haciendo hoy Cristina Camaño, depurando absolutamente.
Claro, eso iba con la pregunta.
Poniendo la inteligencia verdaderamente. Nosotros por primera vez en la Argentina pusimos la inteligencia en base a programas. Es decir, se podía hacer inteligencia sobre determinados temas, los temas que tienen que ver con las amenazas que tiene el Estado o el pueblo argentino. Terrorismo internacional, narcotráfico, trata de personas, delitos económicos. Establecimos sobre eso se podía hacer inteligencia, no sobre cualquier cosa. Prohibimos la relación promiscua entre agentes de inteligencia y fuerzas de seguridad, fuerzas policiales o fiscales o jueces, que es lo que dio lugar a toda esta cloaca de la democracia. Establecimos un orden vertical en la toma de decisiones. Establecimos una profesionalización de los servicios de inteligencia. Claro que se puede, pero bueno, no solamente bastan o se necesitan leyes, sino que además se necesitan personas que estén comprometidas con hacer una inteligencia que no sea un espionaje. Hoy el mundo y hoy los avances tecnológicos, científicos, ya la inteligencia es virtual, ya se hace seguimiento. Hoy estamos todos espiados a través de los celulares, a través de todas nuestras computadoras, a través de internet. Hoy es un mundo donde ya no hay privacidad en la vida de las personas, y esto cada vez se va a ir agravando más. El tema está que no haya un organismo del Estado que se dedique con esto a hacer inteligencia para extorsionar, para presionar y para condicionar la vida política en un país.
Bien, tiene que ver con el uso que se le da a esos datos que son...
Obviamente, claro. Y el control de ellos.
Claro. Quiero sumar a Gianni Manuele, que es nuestro compañero. Gianni, te escucha el senador Parrilli.
Sí, buen día, senador. En ese sentido, en lo que hablaba del control, ¿no? De lo que tiene que ver del cambio, en este sentido, en la AFI, de cómo se puede controlar, y me imagino que en ese sentido queda gente afuera, ¿no? Obviamente tiene que haber una depuración. En ese caso, ¿cómo se controla esa gente que queda por fuera, ¿no? Que ya...
Nosotros, claro, es cierto, es muy atinada su pregunta, y nosotros en la ley establecimos mecanismos. Es más, a mí me hicieron una causa penal por eso, porque decía que yo con eso condicionaba a los exagentes, que es lo que nosotros establecíamos, que aquellos que nosotros desvinculamos de la agencia porque echamos o porque se jubilaron o porque dejaron de trabajar, tenían la obligación de una vez por año reportar a la agencia y contar la actividad que estaban haciendo. Tenían la obligación de informar su patrimonio. Es decir, hacíamos un control, obviamente, sobre eso para evitar que cayeran en acciones de inteligencia ilegales, ¿no? Manejadas por grupos económicos, por empresarios, por lo que fuere. No hay nada que no se pueda hacer. De verdad, nada es perfecto, todo tiene sus problemas, todo tiene sus vericuetos y sus inconvenientes, pero si hay voluntad política de hacer las cosas, se van haciendo, no tenga duda.
Bien, hablando de voluntad política, le hago esta última pregunta. Usted dice no hay nada que no se pueda hacer desde la política. Un terreno muy complejo, usted se ha pronunciado en ese sentido, es el de la investigación de la deuda, de la fuga de divisas y del concepto de la deuda que heredó el actual gobierno. ¿Por dónde empezar desde lo técnico y también desde lo político? ¿Hay margen para avanzar en la investigación?
Sí, claro que sí. Nosotros ya hemos avanzado. Hay ya un pedido de informes muy completo que se ha hecho, que la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, que la reitero, es una comisión creada por el gobierno de Macri, como consecuencia del arreglo con los fondos buitres, y como iban a comenzar a tomar deuda al exterior, entonces crearon esta comisión. Obviamente fue un pedido en ese momento del bloque de senadores del PJ, que hiciera un seguimiento de la deuda que se tomaba. Bueno, lo que estamos haciendo es cumpliendo con esa ley de ellos. ¿Y qué le estamos pidiendo? Toda la información al Banco Central, al Ministerio de Economía, a la Unidad de Información Financiera, y con eso vamos a constituir un grupo de trabajo en la Comisión Bicameral, donde se va a investigar primero si hubo delitos, si hubo connivencia entre funcionarios públicos y los, no solamente los tomadores de los bonos, sino además quienes los colocaron. Cuando el Estado emite un bono, tiene agentes que salen a colocarlo. Bueno, primero si se hicieron licitaciones, qué comisiones se pagaron, quiénes fueron los que salieron a vender los bonos, quiénes los compraron, quiénes eran los funcionarios, qué relación tenían con esas personas, luego qué pasó con lo que se denomina técnicamente formación de activos en el exterior, que es fuga de divisas, no es el pago de una deuda, el pago de una importación, el pago de la transferencia, sino aquel que se lleva plata al extranjero porque no tiene voluntad de dejar o de invertir ese dinero en Argentina. Bueno, queremos saber quiénes fueron esas personas, de dónde salió el dinero, si ese tiene relación con sus declaraciones en la AFIP, para ver si tenía capacidad económica y si había pagado los impuestos de ese dinero que estaba fugando, a qué lugar fue, si fue a guaridas fiscales o a lugares con controles impositivos. Bueno, todo esto es lo que estamos investigando y lo vamos a averiguar.
Uh-huh. ¿Hay tecnología para avanzar en esa investigación?
Sí, claro que hay tecnología desde ya. Uh-huh. Y además no va a haber muchas sorpresas. Son los mismos que fugaron divisa en el 2001, en el 2011, y que lamentablemente le vienen haciendo tanto daño a la Argentina. Uh-huh. Ganan plata, generan riqueza en la Argentina y después se la llevan afuera.
Bien, senador. Bueno, hoy viene el presidente Alberto Fernández a la provincia de Neuquén.
Efectivamente, va a estar uh-huh. en Villa Langostura.
Uh-huh. ¿Alguna reflexión de lo que significa que
No, simplemente me parece importante que el presidente recorra el país, que esté en contacto con todas las realidades, no solamente con lo que pasa en el área capital y provincia de Buenos Aires, que obviamente es la más complicada ahora por esta pandemia, pero me parece bueno que escuche, que sienta y que converse con dirigentes y con el pueblo del interior de la Argentina.